This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Interesante, nada está decidido todavía en lo que se refiere a Wild Card, la posición de comodín. El equipo de los Mets ha caído en una mala racha, mal tiempo, ha jugado frente a buenos equipos y no puede superar lo que es entrar a la posición de comodín. Los Nacionales y los Cachorros están ahí en estos momentos. Mientras tanto, el equipo de los Mellizos de Minnesota establecen marca en cuadrangulares y los Yankees se acercan también al equipo de los Mellizos de Minnesota. Cleveland lanzando muy bien, tienen nuevos lanzadores ahí haciendo el trabajo. Bueno, estamos repletos de noticias en el día de hoy, pero antes vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las Grandes Ligas.
Bueno, Kevin, vamos a comenzar aquí con los Mellizos. Por cierto, nos encontramos en Minneapolis, aquí cerca de Target Field, a donde, claro, juegan los Mellizos de Minnesota. Y aquí, yo diría, conversando con algunos de los que viven aquí en Minnesota, están un poquito calmados, porque es posible que este equipo en una primera ronda se pueda medir al equipo de los Yankees. Los Yankees últimamente en serie que se han medido, han tenido, como dicen, el número de ellos, le han ganado con frecuencia. O sea, reservado lo que es la alegría, pero algo sí, Kevin, que es realidad, es que este equipo batea y batea muchos cuadrangulares.
No hay dudas de eso. Y uno se pregunta hasta cuándo va a ser ese dominio de los Yankees. Entiendo que el público en Minneapolis está pensando, bueno, si tenemos que cruzar ese rival, va a ser difícil. Pero la realidad es que este es un equipo diferente por ese poderío ofensivo que tienen. Y además de eso, porque el picheo abridor, aunque ha tenido sus altas y bajas, en José Berríos ellos tienen un lanzador que puede en realidad enfrentar como número uno cualquier equipo en una serie corta, y tienen otros lanzadores. Pero claro, la clave aquí de este equipo es el poder de cuadrangular, cómo han desarrollado eso en esta temporada. De hecho, hicieron historia ayer, Félix, porque Jonathan Scope pegó un par de cuadrangulares para llegar a 21 y ahora tienen 7 jugadores con 20 o más cuadrangulares, empatando así un récord de Grandes Ligas que comparten otros 7 equipos, uno de ellos, los Dodgers, el año pasado. Pero lo que ocurre con Minnesota es que tienen a Jorge Polanco con 19 cuadrangulares, o sea que parece que se van a convertir en el primer equipo en la historia del béisbol que cuenta con 8 jugadores con 20 o más, y quizá terminen con 9, porque Marwin González tiene 15, va a tener que apretar el paso en este último mes, pero está dentro de lo factible que él también puede llegar a 20. O sea que la realidad es que ha sido tremendo el despliegue ofensivo de los Mellizos. Yo te diría que encabezado eso por Nelson Cruz, cuando ha estado en la alineación, aunque Max Kepler tiene más jonrones que Cruz. Y eso, junto con el buen picheo abridor, pues ha sido la marca de fábrica de los Mellizos en lo que va de temporada.
Es increíble esa marca, Kevin. Uno piensa de la maquinaria roja del equipo increíble de los Rojos de Cincinnati en los años 70, los Yankees con Murderers Row, pero un equipo de los Mellizos de Minnesota con sí nombres, como tú mencionas, Kepler y Cruz, pero también han llegado otros jugadores a conectar cuadrangulares este año, y no sé si se debe más a lo que estamos viendo en el béisbol hoy en día, o si no simplemente este equipo de los Mellizos tiene 8 o 9 jugadores que pueden hacer esta hazaña sea en cualquier época.
Mira, yo creo que es una realidad que este año, o sea, se están estableciendo toda clase de marcas en materia de cuadrangulares. Parece que vamos a ver más de un equipo romper el récord de jonrones en una temporada establecido por los Yankees. Parece que vamos a tener más de un equipo conectar 300 cuadrangulares. O sea que definitivamente lo que está ocurriendo en el 2019 no es usual. Ahora bien, aquí hay en esa alineación jugadores que tú sabes que tienen el poder para conectar una gran cantidad de jonrones. Cruz, el caso de Kepler, que siempre ha tenido el potencial. Miguel Ángel Sanó, cuando ha estado saludable, lo ha hecho consistentemente en grandes ligas. Jonathan Scope, CJ Cron, han sido jugadores de 20 o más, inclusive 30 o más cuadrangulares anteriormente en el caso de ambos, en realidad. Eddie Rosario tiene 3 temporadas de 20 o más, va a establecer una marca personal este año, pero lo ha hecho anteriormente. Yo creo que las grandes sorpresas en materia de bateo de poder en ese equipo de Minnesota han sido el receptor Mitch Garver, que como están las cosas podría terminar con uno de los mejores porcentajes de slugging de un catcher en la historia del béisbol, y en este momento tiene 24 cuadrangulares en apenas 262 turnos oficiales. Y el otro que ha sorprendido es Jorge Polanco, porque Polanco era visto más como un bateador de contacto y sin embargo lleva 19 cuadrangulares y un total de 59 extra bases. O sea que sí hay algunas sorpresas, pero hay otros jugadores que tienen el historial para uno decir, bueno, lo están haciendo este año, pero no es todo por el tema de la pelota y la cantidad de cuadrangulares que se están pegando en el 2019.
Por cierto, en el jueves el equipo de los Mellizos de Minnesota rompe la marca de cuadrangulares fuera de su casa. Ya tienen un total de 140 y esa marca va a seguir subiendo. Mellizos entonces jugando bien, pero los Indios de Cleveland, Kevin, básicamente con nuevos lanzadores, el caso de Plesac, Civale, Shane Bieber, aunque nuevo el muchacho este año, de verdad que básicamente ha sido el as de equipo, estando fuera Corey Cooper y los otros lanzadores del equipo, los Indios de Cleveland. ¿Esto sería lo suficiente para que este equipo entre a los playoffs este año?
Bueno, la realidad es que ellos en este momento son el primer wild card de la liga americana. O sea que están en una muy buena posición para lograrlo. Y yo te voy a decir algo. Los Indios sufrieron muchas bajas en la temporada muerta. Tuvieron que cambiar a Edwin Encarnación, a Yonder Alonso, se fue Michael Brantley. También cambiaron a Ian Gomes. El bullpen básicamente se transformó porque se fueron en la agencia libre Cody Allen y Andrew Miller, que había sido como el 1-2 principal de los Indios en los últimos años. Y cuando comenzó esta temporada, yo creo que lo llegamos a hablar aquí, que este es un roster, como dicen, top heavy, donde hay mucha dependencia de unos cuantos estelares, algunos de ellos en la alineación, como Francisco Lindor, José Ramírez, Carlos Santana, y otros que estaban en la rotación, Corey Kluber, Trevor Bauer, Mike Clevenger, Carlos Carrasco. Y si tú te pones a pensar esos 4 nombres que yo he mencionado, 3 han estado lastimados o enfermos, y otro no está ahí ya, que es Bauer. Sin embargo, los Indios están en este momento en posición de clasificar. Y yo escribí algo para mi columna que sale en el diario dominicano Listín Diario los viernes, algo que va a salir este viernes precisamente, sobre ese tema. Porque si tú vas a buscar motivos que tienen a los Indios en una posición de clasificar en este momento, hay que irse al sorteo de novatos de las grandes ligas del 2016, porque ese fue el año en que ellos decidieron escoger una serie de lanzadores que venían de la universidad, de jugar en División 1 de la NCAA, lo que quiere decir que eran lanzadores que no iban a necesitar mucho tiempo de desarrollo en ligas menores porque ya tenían una experiencia acumulada. Y así, en ese sorteo de 2016, escogieron a Civale en tercera ronda, a Shane Bieber en cuarta ronda, y en la vuelta número 12 tomaron a Zach Plesac. Y resulta que esos 3 lanzadores hoy son piezas muy importantes del equipo de Cleveland. Y este año ellos han logrado suplantar esas lesiones, porque si tú revisas, entre los 3 han ganado 21 partidos, han perdido 13 y han cubierto de manera efectiva alrededor de 300 episodios. Entonces, yo te diría a ti que sin esa contribución de esos lanzadores jóvenes, el equipo de Cleveland no estuviera como primer wild card de la Liga Americana en este momento. Y creo que es una demostración de que ese trabajo de evaluación de esos lanzadores colegiales que hicieron en el 2016 fue muy bueno porque los tres están dando frutos en grandes ligas.
Lo que es la posición de comodín, Kevin, en la Liga Americana está bastante interesante. Boston, que se pensaba hace una semana básicamente un equipo muerto, pero últimamente han ganado unos cuantos partidos en línea, se han metido otra vez en la pelea, están a 5, pierden a Chris Sale, pero el equipo en lo que resta de temporada hay varios partidos que pueden ganar debido a que hay varios equipos débiles en la Liga Americana. ¿Qué nos puede decir de la situación de Boston y si pueden los campeones mundiales hacer un empuje final aquí en este año 2019?
Mira, Félix, yo te digo la verdad, ellos están a 5.5 del segundo wild card. Eso quiere decir que no es imposible, pero yo veo la situación de Boston difícil porque honestamente para mí, además de que tienen que salvar una diferencia importante, es que sencillamente no tienen picheo suficiente. Si tú te pones a ver, Eduardo Rodríguez ya tiene 16 victorias en esta temporada y ese es un total mayor que la suma de los juegos ganados por Sale, que tú mencionaste, David Price y Nathan Eovaldi. Estaban llamados a ser lanzadores muy importantes de ese staff. En el caso de Eovaldi, inicialmente el plan era que estuviera en la rotación, que ha sido su rol primario en Grandes Ligas. Después, cuando se lastimó, supuestamente iba a regresar como el cerrador, pero no ha estado efectivo para estar en ese rol. Entonces, cuando tú no tienes picheo abridor suficiente, pensar en competir es difícil. Entonces, ahí es donde yo veo la situación complicada para el equipo de Boston. Y te voy a decir algo. A mí no me gusta mucho la estadística esta de salidas de calidad de los abridores porque entiendo que es muy benigna. Cuando tú le otorgas una salida de calidad a un lanzador que permite 3 carreras en 6 entradas, lo que quiere decir que es una efectividad de 4.50, a mí no me parece que eso es lógico, pero en ocasiones puede ser una buena herramienta. Y te lo voy a poner de esta forma. Boston en este momento tiene 47 salidas de calidad de sus abridores. Ese es el total número 20 de las grandes ligas. Miami, los Marlins, los Medias Blancas de Chicago, los Reales de Kansas City tienen más salidas de calidad que el equipo de Boston. Y tú me puedes decir, si una persona es observadora, puede decir, sí, pero los Yankees están igual en ese sentido. Básicamente igual que Boston. Sí, pero la calidad del bullpen no es comparable. Entonces ahí es donde se hace la diferencia. Y por eso para mí la lucha por el wild card de la Liga Americana, bueno, solo un milagro le permitiría a Boston meterse en competencia. Creo que eso se va a quedar al final entre Cleveland, Oakland y los Rays de Tampa Bay. De esos tres, dos serán los comodines de la Liga Americana si las cosas se mantienen igual en las luchas divisionales.
Hablando de la posición de wild card, el equipo de Oakland comenzó muy bien frente a los Yankees, una gira de 9 partidos separa a los Yankees, que después se recuperaron, pero perdieron 3 frente al equipo de Oakland. A los Yankees en los últimos años no le ha ido muy bien en el Oakland Coliseum, pero ¿qué nos puede decir, Kevin, de lo que significa para el equipo de los Yankees que Aaron Judge parece que ya está otra vez, como lo vimos al comienzo de la temporada, parece que es recuperado totalmente de la lesión, batiendo cuadrangulares en varios partidos seguidos, y el equipo de los Yankees viene y le gana 2-3 a los Dodgers de Los Ángeles, lo que muchos piensan pueden ser una serie mundial, una final de serie mundial.
Así es, y yo creo que una serie mundial que mucha gente quisiera ver, que sería un tremendo éxito de taquilla y quizá más importante de rating, ver a los Yankees y los Dodgers enfrentándose en una serie mundial por primera vez en casi desde 1981, casi 40 años. O sea que ya veremos si eso se da. Lo cierto es que los Yankees se vieron muy mal en Oakland y muy bien en Dodger Stadium. Y una de las razones de eso fue Aaron Judge, que tiene 5 cuadrangulares en los últimos 6 partidos. Y esa es una excelente noticia para el equipo, porque ciertamente los Yankees no han carecido de ofensiva. Y es increíble porque cada vez que hay un problema físico aparece un jugador que inesperadamente juega un rol importante, llámese Gio Urshela, llámese Mike Tuchman, ahora más recientemente Mike Ford, cubriendo la vacante de Luke Voit. O sea que el equipo no ha carecido de ofensiva, pero tú tener a Judge en esa punta de la alineación, bateando de segundo, negociando transferencias y sobre todo conectando cuadrangulares, le da una dimensión muy diferente a ese lineup del equipo de los Yankees. Y además de eso, hay una serie de buenas noticias porque Giancarlo Stanton supuestamente está luciendo muy bien en prácticas de bateo. Podría estar de regreso con el equipo a mediados de septiembre. Se espera que el cuerpo de lanzadores también mejore porque Luis Severino está pautado para iniciar una rehabilitación en ligas menores ya el 1 de septiembre. Delin Betances se supone que vea bateadores el sábado y luego podría comenzar un programa de rehabilitación para integrarse al equipo en septiembre. O sea que hay algunas buenas noticias para el equipo de los Yankees. Creo que quizá la principal de estos últimos días es el despertar de Judge, pero otras cosas también que pueden ocurrir porque sabemos que ya en un ambiente de playoff, la gran interrogante con el equipo de los Yankees es, ¿tendrán suficiente picheo abridor para poder ganarle a un equipo como Houston, por ejemplo, y poder avanzar en los playoffs?
Mirando Kevin, estos jugadores que tú mencionaste, Tauchman, Urshela, también Mike Ford últimamente, tienen a Tyler Wade, varios jugadores que han aportado este año. Hay decisiones difíciles para Brian Cashman porque no lo puede mantener todito en el roster de 25 y de 40, ya también se le está haciendo difícil.
Los Yankees desde hace tiempo, Félix, tienen problemas con el tema del roster de 40 porque la realidad es que la profundidad organizacional que ha construido Brian Cashman es notable y en realidad lo ha hecho en un periodo relativamente corto. Los Yankees han escogido bien en el sorteo, pero sobre todo, la verdad que han hecho un trabajo, una gran inversión en el mercado de agentes libres internacionales. Si tú revisas, por ejemplo, los 10 principales prospectos de los Yankees de acuerdo a MLB Pipeline en este momento, te vas a encontrar con que hay dos jugadores norteamericanos, el resto son todos latinos, incluyendo el número uno, que es el lanzador dominicano David García. Entonces, es un equipo que tiene mucho talento en su roster de 40 jugadores. Yo creo que vendrán unas decisiones difíciles en el equipo de Grandes Ligas, pero también para lograr una lista de protección satisfactoria. O sea, yo creo que es indiscutible que los Yankees van a perder algunos jugadores que quisieran conservar en el próximo draft regla 5 por esa profundidad. Y hay que pensar que el año próximo ya es posible que Miguel Andújar esté saludable a tiempo completo. Habrá que ver qué ocurre con la situación de Didi Gregorius, que es agente libre después de esta temporada. Obviamente, con todos los jardineros saludables, Stanton, Aaron Hicks, Aaron Judge, los Yankees van a tener también un exceso de outfielders. Y me parece que la clave aquí es, este es un momento muy difícil para tú captar picheo abridor en el mercado de cambios. Pero si hay un equipo que está en posición de quizá poder conseguir un pitcher de cierto nivel vía una negociación, pues son los Yankees. Y creo que debe ser el objetivo principal de Brian Cashman en la temporada muerta. Además de que, aunque Gerrit Cole es nativo del sur de California y mucha gente lo ve como un candidato ideal para ir al equipo de Anaheim, a mí me parece que los Yankees van a ser agresivos tratando de conseguir a Cole, que es uno de los mejores lanzadores del béisbol y que será agente libre después de la temporada.
Va a ser bastante interesante, como tú dices, esos equipos que tienen picheo saben que en estos momentos se pueden esperar ahí, poner a los Yankees de rehén, a ver qué jugadores entonces pueden cambiar por lanzadores que necesita el equipo de los Yankees. Pero claro, vamos a ver en la postemporada, como tú mencionaste, el medio relevo puede ser un factor grande, pueden comenzar con lo que es un abridor por un inning. Interesante lo que va a hacer el equipo de los Yankees en esta postemporada. Para terminar aquí momentáneamente con la Liga Americana, Gerrit Cole también lanzando muy bien. Tú lo mencionaste ese nombre, posiblemente ser agente libre y al equipo de los Yankees. Y en sí, el equipo de Houston ahora parece que Greinke, Verlander lo están llevando a otro nivel a sabiendas que ya está cerca la postemporada.
Es así, y para mí los Astros van a ser un rival formidable para cualquiera, Félix, porque tienen para comenzar esta alineación tremendamente talentosa, uno de los equipos que menos se poncha en el béisbol, pero que tiene poder de extra base, podríamos decir, de punta a punta, desde la parte alta de la alineación hasta la cola. Cualquiera te puede hacer daño con un cuadrangular o un batazo de extra base. Y entonces cuando tú tienes a Verlander, Cole y Greinke, para una serie corta como tus tres principales abridores. Y yo creo que no podemos subestimar a Wade Miley. ¿Qué clase de temporada ha tenido Miley? 13 victorias, 4 derrotas, 27 aperturas y en solo dos de ellas ha permitido más de tres carreras. O sea que ha sido un modelo de consistencia para los Astros y es otra demostración de lo que este equipo puede hacer con su departamento de analítica, cambiándole en muchos casos la secuencia de lanzamientos a los lanzadores. Vimos el efecto que tuvo en Verlander llegar a Houston. Cuando Charlie Morton estaba ahí, ocurrió lo mismo. Yo creo que se puede decir que con Cole también hemos visto una transformación. Cole, hasta que llegó a Houston, su marca personal de ponches en una temporada era 202. El año pasado, su primera temporada con los Astros, 276. Este año va posiblemente camino a ponchar 300. O sea que definitivamente hay un efecto de ese departamento de analítica, el cuerpo técnico de los Astros, con los lanzadores. Y en el caso de Cole, bueno, como te decía, lo primero es que nadie va a querer verse con ese equipo. Yo creo que sí hay dos equipos que tienen rotaciones que preocupan a cualquiera a la hora de los playoffs, si todos sus caballos, como se dice, están saludables, son Houston y los Nacionales de Washington. Y en el caso particular de Cole, 11 victorias en forma consecutiva. O sea, la verdad es que después de un inicio que, digamos, no fue nada del otro mundo, Cole ha estado básicamente invencible durante un periodo de 3 meses, no pierde desde el 22 de mayo. Y ayer tuvo un juego de 14 ponches y fue la 15ª ocasión en esta temporada que poncha 10 o más bateadores. Y así estableció un récord de la franquicia, quebrando una marca que había establecido James Rodney Richard, que tuvo 14 juegos tanto en 1978 como 79, que dicho sea de paso, fueron las dos temporadas de más de 300 ponches para Richard. O sea que yo te diría que Cole no podría tener una mejor temporada, tomando en cuenta que él es agente libre después del 2019. Está metido en la lucha por el Cy Young con su compañero Justin Verlander. Yo creo que él tiene el carril de adentro en este momento porque es el que ha estado tirando mejor últimamente. Ha permitido menos cuadrangulares. Es el líder en ponches de la liga americana. O sea que ojo con él. Imagínate lo que sería para un pitcher de 28 años de edad. Cumplirá 29 en unos días. Llegar a la agencia libre con un premio Cy Young en el bolsillo.
Wow, J.R. Richard, un nombre ahí del pasado. Hay notas interesantes también de la Liga Nacional, pero tenemos que hacer una pausa aquí, Brett y Nick, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos.
Cañade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañade Restaurante. Para esa reunión especial, reserve en Cañade Restaurante. Cañave Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en el .com y lasmayores.com. Recuerden, podcast lo pueden bajar por Google Play, al igual que en Apple Store. Semanalmente, el programa de béisbol número uno, El Mundo de las Grandes Ligas, con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Bueno, Kevin, mirando a lo que es la Liga Nacional. Antes hay una noticia interesante que sacó nuestra colega Raquel Infante. Entrevistó a Ronald Acuña Jr., el jugador venezolano, la estrella del equipo de los Bravos de Atlanta, y que hay posibilidades que él juegue en la Liga Invernal. ¿Fue dicho en forma jocosa o es posible que Acuña Jr. Vista el uniforme de las Águilas en las ligas invernales?
Mira, Félix, yo creo que eso fue un tema ahí en durante momento de broma, y Acuña habló de venir a Santiago, República Dominicana, algo que es posible que él haga, pero hay una distancia muy grande entre eso y uniformarse para jugar béisbol invernal. Ronald Acuña es una de las superestrellas jóvenes de las Grandes Ligas, muchacho que tiene un contrato multianual ya, que tiene inclusive oportunidad de hacer un 40-40, y a mí me parece que si Joan Camargo, que es compañero de él en el equipo de Atlanta, son buenos amigos, se decide a jugar béisbol invernal con las Águilas este invierno, como ya lo ha hecho en dos ocasiones, no me sorprendería que Acuña venga quizá a visitarlo. De ahí a poner el uniforme, Félix, eso yo no lo espero. Creo que en realidad podemos olvidarnos de eso. Acuña tiene un estatus ya de superestrella que creo que va a impedir que lo veamos jugando béisbol invernal por mucho tiempo.
Bueno, interesante. Lo que sí, parece que en la Liga Venezolana no vamos a ver béisbol debido a la orden aquí hecha por las Grandes Ligas, vía el presidente Donald Trump, de no hacer negociaciones con Venezuela. Y parece que no vamos a tener liga, o si no, bastante aguada, vamos a decirlo así, con poco talento venezolano, si es que no se juega en la Liga Venezolana. No lo permiten jugar a los jugadores que están en el roster de 40.
Es correcto, y parece que la medida se extendería a jugadores que están en el béisbol organizado, o sea, que inclusive aquellos que están fuera del roster del 40. Lo que uno se imagina en este momento es que van a tratar por todos los medios de montar el torneo, pero como tú dices, va a ser un torneo muy debilitado, y yo creo que se puede decir que hasta deslucido, porque imagínate, si tú no tienes jugadores que están afiliados al béisbol organizado, ¿quiénes van a representar esos 8 equipos de la Liga Venezolana? O sea que es una situación complicada, se está dilucidando en este momento, entiendo, a nivel de Confederación del Caribe, qué va a pasar con esos jugadores, si la Liga Venezolana de Béisbol Profesional estaría dispuesta a otorgar permisos para que actúen de refuerzos, los jugadores venezolanos actúen de refuerzos en otras ligas o no. Y creo que eso es algo que se definirá en las próximas semanas, que te puedo decir que uno quisiera que se montaran buenos torneos en las 4 ligas principales de la Confederación del Caribe, pero si no es así y esos jugadores venezolanos están disponibles, pues obviamente enriquecerían los otros 3 torneos, que son los de República Dominicana, México y Puerto Rico, porque además está decir que hay mucho talento que juega béisbol en ese circuito.
Va a ser muy interesante entonces la decisión. Mirando Kevin, Max Scherzer, y por eso se dice que ese picheo de los nacionales puede ser algo muy interesante en la postemporada, nadie lo quiere jugar, y es Scherzer que llega a 200 ponches en 8 años consecutivos, por lo menos 200 ponches.
Mira, es una hazaña muy difícil. De hecho, solo hay un pitcher en la historia que tiene más de 8 temporadas consecutivas de 200 ponches, para que uno pueda poner en su justa dimensión lo que ha hecho Scherzer, sobre todo si tú piensas cómo se administran los lanzadores abridores hoy en día. Afortunadamente tenemos algunos, como Scherzer, como Verlander, que no van a estar de acuerdo con estar tirando 5 entradas y saliendo de sus partidos. Y consistentemente por eso ponen números. Y esa racha de Scherzer comenzó en 2012 cuando estaba con los Tigres de Detroit. Y aquí estamos en el 2019, 8 años consecutivos. El único pitcher en la historia que tiene una racha más larga es un hombre muy conocido en la ciudad de Nueva York. Para mí, el jugador más importante que ha tenido la franquicia de los Mets, que es Tom Seaver. Seaver tuvo una racha que comenzó en 1968 y terminó en 1976, 9 temporadas consecutivas. En ese lapso tuvo 5 lideratos de ponches de la Liga Nacional. En 1977 fue cambiado a los Rojos de Cincinnati y entonces ya ahí terminó la racha. Pero él es el único con 9 temporadas consecutivas de 200 o más ponches y es el hombre que Scherzer va a tratar de igualar el próximo año.
Interesante que Nolan Ryan nunca llegó. Parece que una temporada estaba lesionado. Qué raro que Nolan Ryan no lo hizo, Kevin.
Tú sabes que Ryan ponchó 200 por primera vez en 1972. En realidad fueron 329 ponches en esa temporada. Pero lo que ocurrió con él es que en 2 ocasiones se interrumpió la racha. Primero en 1975 porque tuvo problemas en el codo en esa temporada y abrió solo 28 juegos, ponchó 186 bateadores. Ahí tenía una cadena de 3 temporadas consecutivas ponchando por encima de 300. Se cortó, comenzó una nueva que incluyó 2 años más de 300 o más ponches, otras 3 de 200, pero entonces vino la huelga de 1981. Solo tiró 149 episodios y se quedó corto ahí. Entonces, en el caso de Ryan, se puede decir que en un periodo de 9 años, él lo hizo 8 veces, pero tuvo la interrupción por la lesión de 1975. Después pudo tener otra racha de 7, pero entonces vino la huelga de 1981. O sea que por eso él no pudo juntar una racha de ese tipo, a pesar de ser el pitcher más ponchador de todos los tiempos.
Wow. Hablando del equipo de los Mets, claro, Ryan, al igual que Seaver, pertenecieron al equipo de los Mets. El picheo de los Mets iba a ser la clave para ellos entrar a lo que es la postemporada, pero no han podido con 2 equipos que, por cierto, estarán ahí, los Bravos definitivamente y los Cachorros se acercan. Estos 2 equipos han acabado básicamente momentáneamente, Kevin, con la esperanza de los Mets entrar a la postemporada en este año.
Sí, definitivamente se ha complicado la situación de los Mets con miras al Wild Card después que parecían tener una muy buena oportunidad por la racha positiva que lograron. Y entonces, teniendo una serie de partidos consecutivos en su casa, o la mayoría de ellos en su casa, contra contendores, contra equipos que podrían considerarse rivales directos, como los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago, los Phillies de Filadelfia, a quienes van a enfrentar a partir de este viernes. Lo que ocurre es que ahora los Mets, al perder 3 en línea contra Atlanta y los 2 primeros de la serie contra los Cachorros, se han colocado a 4 juegos del segundo wild card. No es una distancia insalvable. Ellos tienen la oportunidad de acortar ganándole a los Cubs hoy jueves con Jacob deGrom en el box. Y después tienen 3 partidos contra otro de los rivales directos, que es los Phillies de Filadelfia. Pero no hay dudas que esta racha negativa en que se han metido, y los Mets han tenido problemas para ganarle a los Bravos de Atlanta en esta temporada, pues le ha complicado la existencia. Y si tú te pones a ver la serie contra los Bravos, yo creo que en realidad a lo que hay que darle más crédito es al picheo del equipo de Atlanta, que pudieron ganar 2 de esos partidos 2-1, uno de ellos en 14 innings. El otro sí pudieron batear más y lo ganaron 9-5. Y después, bueno, pues los Cubs lograron tocar a Marcus Stroman en el partido del martes y contaron con una buena salida de Yu Darvish, que finalmente está lanzando como el as que los Cachorros pensaban que habían firmado el año pasado. Y sencillamente explotaron a Noah Syndergaard ayer. Syndergaard venía de una cadena de buenas salidas. La realidad es que estaba tirando muy bien para el equipo de los Mets. Sin embargo, fue un desplome total ayer. Le hicieron 6 carreras en el primer episodio y por ahí mismo se le fue el juego al equipo de los Mets. O sea que la situación está complicada. En este momento hay mucho trabajo que hacer en esta recta final. Y sobre todo el problema es que tú tienes una lucha que, vamos a decir, es dinámica porque hay varios equipos involucrados y en este momento los Mets tienen cuatro equipos delante. Washington, que encabeza la lucha, los Cachorros, Filadelfia y Milwaukee. Y aunque esos equipos están cerca, tú tienes que comenzar a saltar equipos para poder quedarte con una de esas dos plazas. O sea que, así como han perdido cinco en línea en este momento, van a necesitar meterse en una racha positiva. Ellos tienen con qué, con ese cuerpo de abridores que tú mencionabas, la ofensiva encabezada por Pete Alonso, ya Jeff McNeil está de regreso en la alineación, o sea que se ve mejor ese line-up. Amed Rosario está caliente, pero tienen que hacerlo y hacerlo rápido porque se está terminando el tiempo.
Hablando de Cardenales y Cachorros, Kevin, los Cardenales otra vez en el primer lugar y uno mira esa alineación, esos lanzadores y nombres comienzan a aparecer que uno nunca ha visto. Y ahora el equipo con Molina, el equipo saludable en varias posiciones, otra vez arranca y los Cardenales es un equipo que siempre está en la batalla.
Y mira que en los últimos años, la verdad es que los Cardenales han decepcionado, no han podido clasificar y es poco frecuente eso. Este es un equipo que, como tú dices, siempre está en competencia y normalmente después de que, digamos que a partir de los 80, cuando de alguna manera la llegada de Whitey Herzog trajo un nuevo periodo de éxito en este equipo, pero más hablando del siglo XXI, ya del 2000 en adelante, ver a los Cardenales en playoffs se convirtió en una costumbre. Sin embargo, tienen 3 años consecutivos que no clasifican. O sea que este 2019 es una temporada importante y de manera, yo diría que inesperada, se metieron en una racha ahí donde ganaron 15 de 19 partidos y eso los catapultó a la primera posición. Y si tú en realidad revisas dónde ha estado la razón de eso, yo creo que hay que comenzar con el trabajo que han estado haciendo Jack Flaherty y Dakota Hudson en la rotación del equipo de los Cardenales. Han sido dos de los mejores lanzadores de la liga después del Juego de Estrellas. Y vamos a decir que esta es una ofensiva donde hay una serie de jugadores que tú sabes que pueden tener mejores años. El caso de Paul Goldschmidt, el mismo Marcell Ozuna, Paul DeJong. Pero como que han tomado turnos para ponerse calientes y de alguna manera acarrear el equipo. En un momento lo hizo DeJong al principio de la temporada. Goldschmidt estuvo caliente ahí durante un periodo. Ozuna, el mismo Tommy Edman, que es un jugador de primer año, ahora Yadier Molina. Y la realidad es que en una división donde los Cerveceros se ven muy vulnerables con una rotación de abridores que es de las peores de las grandes ligas y unos Cachorros que no terminan de jugar la clase de béisbol que sugiere el equipo que ponen en el terreno todos los días, porque la realidad es que como que no hay no se puede equiparar el talento con los resultados porque ese equipo debiera ganar más juegos, pues los Cardenales han aprovechado eso y ahí están en primer lugar. Vamos a ver si pueden mantenerse consistentes en la recta final y mantener esa posición.
Otra de las notas interesantes es Aristides Aquino, el muchacho que no estaba ahí entre los mejores prospectos del equipo de los Rojos de Cincinnati, pero ha bateado un mundo. Kevin, uno piensa si lo vamos a ver en la Liga Invernal. ¿Qué no puede contar de Aristides Aquino que sigue estableciendo marca de cuadrangulares?
Sí, yo te voy a decir algo. Aristides Aquino durante años ha estado disponible para jugar en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido primero y más recientemente con los Tigres del Licey. Y nunca ha tenido la oportunidad porque no fue hasta 2017 cuando él pudo llegar a AA. Y es un jugador que fue firmado en 2011. O sea que ha tenido muchos, vamos a decir, dolores de crecimiento en su desarrollo. Y que si tú ves los números, promedio de por vida en ligas menores de 2.48, con un porcentaje de envasarse pobre de 308, solo en un par de ocasiones llegó a 20 cuadrangulares. O sea, lo que él había hecho en ligas menores ni remotamente sugería lo que hemos visto de él este año. A mí me parece que él va a estar disponible para jugar béisbol invernal, por lo menos durante parte de la temporada, porque independientemente de esta explosión que hemos visto con un ajuste en su swing que él hizo, yo creo que le hace bien la experiencia de jugar en la Liga de Invierno. Y me parece que los Rojos de Cincinnati van a estar dispuestos a que él vea acción. Pero lo cierto es que lo primero es que los ajustes que hizo se reflejaron en ligas menores, hay que decirlo, porque al momento de ser subido, él tenía 28 jonrones en 294 turnos, que es una tremenda frecuencia, y un slugging de 636. Pero lo interesante es que después que llegó a Grandes Ligas se está bateando más. Inclusive, estamos a 29 de agosto, él fue subido el día 1, ya llegó a 13 jonrones en el mes de agosto, y eso empata el récord de cuadrangulares en un mes para un jugador novato. Una marca que había establecido Cody Bellinger en 2017 y que ahora iguala a Aquino. Él va a tener la oportunidad de quebrar el récord de la Liga Nacional. No creo que pueda alcanzar la marca de las Grandes Ligas, que es de 18 en poder de Rudy York desde 1937, pero la realidad es que este muchacho ha sido una tremenda sorpresa para el equipo de Cincinnati. Y si él puede mantener, yo no voy a decir este nivel de producción, pero si él puede ser un jugador consistente en Grandes Ligas, pues va a ser, yo te diría que un activo inesperado para el equipo de los Rojos, porque ellos realmente no estaban contando con que él fuera una pieza tan importante de la alineación.
Es tan simple decir, y lo hemos visto con jugadores ya con varios años en las Grandes Ligas, el caso de José Bautista, es tan simple como decir que ajustaron su swing en la Liga Menor y estamos viendo el poder de este jugador, que es bastante espigado, por cierto.
Yo creo que hay casos que sí, lo que pasa es que no todos los jugadores pueden hacer ese tipo de ajuste de manera exitosa y a unos le toma más tiempo que otros. Bautista, yo creo que es un excelente ejemplo, porque él fue un jugador que, vamos a decir, se mantuvo en la mediocridad durante unos años en Grandes Ligas, se mantuvo jugando béisbol invernal en esa etapa, siempre trabajando, hasta que, bueno, él comenzó, aprendió a alar la pelota con más consistencia y se convirtió en uno de los jonroneros más importantes de las Grandes Ligas en un corto periodo. Y yo creo que hemos visto jugadores en el pasado reciente transformarse, sobre todo con estos nuevos coaches de bateo que están enseñando a los jugadores que tienen el poder, pero que muchas veces tenían un swing para conectar líneas. Le están enseñando a buscar el ángulo de salida, que es tan importante hoy en día. Y hemos visto a un hombre como Justin Turner, por ejemplo, transformarse, aunque se desplomó este año, lo hizo Yonder Alonso también. J.D. Martínez, yo creo que es un excelente ejemplo, dado de baja por los Astros de Houston en el momento en que él estaba haciendo ajustes en su swing y se convirtió en uno de los principales bateadores de las Grandes Ligas. O sea que no es que sean casos muy frecuentes, pero hay jugadores que logran ese tipo de resultados con algún ajuste. Yo creo que en el caso de Aquino, lo que él tendrá que probar es que lo que está haciendo puede ser sostenible. Y no estoy diciendo pegar 13 cuadrangulares en un mes siempre, pero sí que él pueda ser un hombre de, digamos, 25, 30 cuadrangulares en Grandes Ligas. Yo creo que hay que hablar de 30, Félix, porque es que ahora estamos en una época donde 20 cuadrangulares los conecta cualquiera. O sea, si tú revisas cómo van las cosas, habrá alrededor de 150 jugadores que van a estar alrededor de 20 cuadrangulares en esta temporada. O sea que ya eso no te diferencia del montón, hay que hacer más de ahí.
Wow, bastante interesante lo que es este 2019 con los cuadrangulares. En la serie Dodgers y los Yankees, donde los Yankees ganan 2-3, los Yankees le ganaron a dos lanzadores, a Kershaw y Rio, que tiran una curva, Kevin, como a 70 millas por hora, algo que aprovechó los jonroneros del equipo de los Yankees. ¿Tú lo ves esto como un problema? El novato lanzó bien contra los Yankees y le ganó el sábado, pero estos lanzadores que han sido tan efectivos este año, Rio y Kershaw, que han venido con esta curva y los Yankees han dominado, ¿es un plan por si hay un futuro juego serie mundial a donde van a tener que cambiar los lanzadores número uno y dos del equipo de los Dodgers, Rio y Kershaw frente a los Yankees?
Mira, Félix, yo te voy a decir algo. Yo creo que en el caso de Hyunjin Ryu, los Yankees atraparon a Ryu en un día donde él no estaba efectivo. La realidad es que esa combinación de prácticamente 5 lanzamientos que tiene Ryu, el comando de la zona de strike casi perfecto que ha tenido en esta temporada, cuando él tiene sus armas, aunque él no tiene el stuff de Walker Buehler, yo creo que va a ser capaz de dominar cualquier alineación. te lo digo con toda honestidad. Kershaw, bueno, Kershaw permitió 3 carreras en ese partido, fueron 3 jonrones solitarios, colgó su curva un par de veces, algo que él no hace con mucha frecuencia, y en realidad perdió un partido que pudo ganar si hubiera tenido el respaldo ofensivo, independientemente de que le pegaron 3 cuadrangulares. Y Buehler, bueno, yo creo que está claro que el lanzador de mejor stuff que tienen los Dodgers, y yo te diría que en ese aspecto uno de los principales del béisbol en este momento es Walker Buehler. ¿Significa eso que los Dodgers van a cambiar su rotación para utilizarlo a él en un juego número 1? Bueno, eso habrá que verlo, si es la decisión que toma Dave Roberts y la oficina de analítica de los Dodgers. Me parece que eso va a depender de quién sea el rival. Es una posibilidad que Buehler, por el hecho de que tiene esa bola rápida, poderosa, ese picheo en curva, como dicen, de 12 a 6, que tú sabes que cuando él está efectivo puede dominar, pues quizá lo hacen, pero yo creo que los Dodgers tienen un picheo abridor sólido, que esos lanzadores pueden parar cualquier ofensiva. Para mí la preocupación con los Dodgers es Kenley Jansen en este momento, su cerrador, y para mí el tema del bullpen, sobre todo en el final de los juegos, eso es lo que podría sabotear una oportunidad de los Dodgers ganar la Serie Mundial. Ellos decidieron no adquirir un cerrador porque no querían cambiar a Gavin Lux, querían mantener su material joven, Dustin May también. Pero honestamente, mira, Jansen desde inicios de julio ha manejado 8 situaciones de salvamento, solo ha convertido 4 de ellas. En ese lapso tiene un promedio de carreras limpias de más de 5. Él no ha estado bien. Y a mí me parece que los Dodgers en los playoffs podrían adoptar un modelo parecido a lo que hizo AJ Hinch con Houston en el 2017, cuando el cerrador Ken Giles sencillamente no era confiable. Y tú recuerdas que frecuentemente, cuando Hinch estaba ganando un partido estrecho, apelaba a uno de sus abridores para un relevo de entradas múltiples. Lo hizo con Lance McCullers, lo hizo con Charlie Morton, y así pudo ganar la Serie Mundial. No me sorprendería que los Dodgers hagan algo parecido, porque la realidad es que lo que se ve es que la debilidad de este momento, de ese equipo, está en el puesto de cerrador.
Bastante interesante. Bueno, Kevin, llegamos casi a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales?
Mira, Félix, decirte que hablando de los Dodgers, el número mágico para ellos ganar la división está en 9. Eso quiere decir que, hablando del bullpen, ellos van a tener la oportunidad de experimentar con diferentes opciones en septiembre, si quieren hacerlo, porque van a jugar muchos partidos que en realidad no van a tener para ellos esa gran importancia, porque me parece que van a ganar la división en los próximos días y más temprano que tarde van a asegurar el mejor récord de la liga. Y sabemos que tienen la ventaja de la casa en la Serie Mundial porque la Liga Nacional ganó el Juego de Estrellas. O sea que ellos van a tener esa posibilidad. Y lo otro que yo creo que es importante comentar, es una noticia agradable, es que los Indios de Cleveland planean activar al lanzador venezolano Carlos Carrasco el domingo y lo utilizarían como relevista el resto de la temporada. Eso sí, una sesión de bullpen que él tiene el jueves en la noche marcha bien. Esto es positivo porque, como sabemos, en junio Carrasco fue diagnosticado con leucemia, supuestamente tratable, pero es una palabra fea esa, y esperamos que realmente él pueda volver al terreno y que pueda superar esa peligrosa enfermedad.
Bueno, eso ha sido todo para hoy de nuestra producción. Brett Kaplan y Nick Coates, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com con las últimas noticias en el béisbol. Ya se aproxima el mes de septiembre y se va a poner bastante interesante. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Rompártelo, oh, 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 oh. Vive ahora, disfruta el momento. Rompártelo, oh, 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 oh. Vive ahora. Siente, vive, bailalo. Rompártelo, oh, oh, rompártelo.
Cañabe Restaurante. Localizado en el 4716 de Broadway, a 2 esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañabe Restaurant. Para esa reunión especial, reserve en Cañabe Restaurant. Cañabe Restaurant. Localizado en el 4716 de Broadway. en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.